Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La noche del 12 de abril de 1985, una bomba estalló en el restaurante El Descanso, en el kilómetro 14 de la Nacional 2, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Destruyó parte del edificio y dejó alrededor de 100 víctimas, entre muertos y heridos. Fue uno de los más letales y sanguinarios en aquellos años en los que ETA también realizaba atentados múltiples con coches bomba. Fue el primer gran ataque promovido por el terrorismo internacional. Hoy, 40 años después, una exposición lo recuerda. Luis de la Corte Ibáñez es comisario de la exposición El Descanso, 40 años de un atentado sin verdad ni justicia. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Bueno, acaba de inaugurarse en Vitoria esta nueva exposición en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué te ha llevado a comisariar esta muestra y por qué es importante recordarlo 40 años después?
Bueno, la iniciativa es una iniciativa del Centro Memorial de Víctimas que me encargó el comisariado y que naturalmente yo acepté. Gustosamente. El atentado del Descanso, aunque la mayoría de la gente ya no lo sepa o no lo supo nunca, es el tercer atentado más grave, si se mide por número de víctimas mortales, que ha tenido lugar en España desde la Guerra Civil hasta hoy día. Y cuando se produjo, era el atentado letal más grave desde la Guerra Civil. Luego hubo otros dos que causaron más víctimas, pero hasta entonces era el más letal.
Para quienes no estén familiarizados con los hechos, ¿nos puede recordar brevemente qué es lo que ocurrió en aquella noche del 12 de abril de 1985 en el restaurante El Descanso?
Sí, el restaurante El Descanso era un establecimiento que estaba en las afueras de Madrid, que era bastante popular y era frecuentado de manera asidua por militares de la base americana. De la base aérea americana que estaba localizada en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Pocos minutos después de las 10:30 se produce una explosión y hay un primer estruendo. Inmediatamente suena otro ruido enorme que se confundió con una explosión. Era realmente el estruendo causado por el derrumbamiento de parte del edificio. Como consecuencia de ello, mueren al menos 18 personas y habrá 85 heridos. En realidad, alguno más, pero esas son las cifras oficiales.
La exposición se titula 40 años de un atentado sin verdad ni justicia. ¿Por qué sigue siendo un caso sin resolver y qué obstáculos principales se encontró en la investigación?
Debió encontrar todo tipo de obstáculos, porque es un caso verdaderamente peculiar. Hay muchos casos de atentados sin resolver, en el sentido de que no dieron lugar a un juicio en el que se pudiera identificar y condenar a los culpables. Bueno, eso también ocurrió con el atentado del Descanso, pero es que no se llegó a hacer ni una sola detención y nunca se llegó a determinar quiénes fueron, más allá de cualquier duda, los autores materiales e intelectuales del atentado. Hay muchos casos sin resolver relacionados con otros atentados terroristas que, aunque no se resolvieron desde un punto de vista judicial, sí se pudo identificar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los autores. En el caso del atentado del Descanso no fue así.
Este atentado se considera el primer gran ataque del terrorismo internacional en España. ¿Cuál es aquel contexto geopolítico de los años 80 que puede ayudar a entender lo que ocurre?
Pues el mundo estaba atravesando por la fase de una oleada de terrorismo internacional que implicaba muchos atentados en países de Oriente Próximo y en países de Europa Occidental, fundamentalmente. Muchos de esos atentados fueron perpetrados por grupos originarios de países de Oriente Próximo. Y además, por último, había un terrorismo de extrema izquierda europea que tenía relación con estos grupos de Oriente Próximo y algunos grupos que se dedicaban exclusivamente a cometer atentados contra intereses estadounidenses para tratar de romper las relaciones de los países europeos con Estados Unidos y acabar con la pertenencia de los países europeos a la OTAN.
La muestra, la exposición que se acaba de inaugurar, incluye paneles históricos, hay objetos personales, un diorama del atentado. ¿Cómo se ha estructurado el recorrido un poco para transmitir esa magnitud que tuvo semejante tragedia?
Sí, lo que hemos intentado es, en primer lugar, explicar el incidente terrorista, los hechos, las labores de rescate y de auxilio, que fueron muy complejas, que duraron prácticamente casi un día completo, en una situación en la que España, aunque estaba muy acostumbrada al terrorismo, no estaba tan acostumbrada y no tenía recursos como los que tenemos ahora para reaccionar frente a atentados de carácter indiscriminado en lugares públicos, como había ocurrido en el caso del descanso, ¿no? Y luego, a partir de ahí, se trata de contextualizar el atentado, tanto a escala nacional como a escala internacional, y describir cómo se desarrolla la investigación para tratar de esclarecer la autoría y establecer las responsabilidades por el atentado. Naturalmente, la parte final recuerda a las víctimas. Y como se ha dicho antes, efectivamente hay una serie de testimonios que nosotros hemos recogido en los últimos meses, entrevistando a víctimas del atentado del restaurante El Descanso, y también hay algunas referencias a cómo en su momento reaccionaron las autoridades y cómo se reflejaron los incidentes en los medios de comunicación.
Es que, de hecho, eso es uno de los elementos de más impacto, ¿no? El material audiovisual, esos testimonios de víctimas,
sí.
Incluso del telediario de la época.
Sí, efectivamente, hay un reportaje que se elabora y se emite por Radio Televisión Española al día siguiente,
sí.
Con periodistas todavía en el escenario del atentado y también siguiendo las informaciones que se iban confirmando respecto a las víctimas mortales, ¿no? Que es un programa que refleja muy bien, digamos, cómo se recibió por parte de la sociedad española aquello y cuál era el contexto en el que ocurrió el atentado.
Por supuesto, la exposición pone el foco también en las víctimas mortales, en los heridos. ¿Cómo habéis trabajado para dignificar la memoria, para darles la visibilidad que necesitan?
Bueno, hemos, aparte de las entrevistas a las que nos hemos referido hace un momento, hemos recogido recuerdos personales de algunas de las víctimas, los que sus familiares nos han querido facilitar, y luego, digamos, damos un poco de información para que quien visite la exposición pueda hacerse una idea de la magnitud de los daños que el atentado produjo. No hay que olvidar que cuando se produce un atentado, los atentados terroristas tienen un impacto a modo de onda expansiva, ¿no? Pues están las víctimas directas del atentado, pero luego están los familiares, las personas allegadas a las víctimas directas. Hemos tratado de explicar un poco cómo eso afecta a muchísimas más vidas que incluso las que son las que corresponden a las personas directamente afectadas, como lesionados o como familiares de los fallecidos.
Una última cuestión. Han pasado 4 décadas, el caso sigue abierto. ¿Tú crees que hay aún esperanza de esclarecer lo sucedido, de encontrar justicia para las víctimas, o ya no?
Realmente me gustaría poder decir lo contrario, pero es muy difícil. Han pasado muchos años, la investigación prácticamente está prescrita, y hoy día ni siquiera sabemos si todavía vivan las personas que estuvieron involucradas en la preparación y en la ejecución del atentado. Es realmente complicado. Ojalá me equivoque, pero hay pocas esperanzas de que se pueda esclarecer a estas alturas.
La exposición desde hoy va a permanecer en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria hasta el próximo 6 de julio. Luis de la Corte Ibáñez, comisario de la muestra, muchísimas gracias.
A ustedes, encantado.
Uno de los atentados más misteriosos y más olvidados que llega al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo 40 años después. Ahora lo que llega es Mediodía, COPE y El Espejo. Thank you.